in nomine Patris et Spiritus Sancto. Amen. Deo si sal Maria, generis gratias Signoris conti. Benedicta dos mulieres, benedicta sua fortuna in Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per peccatoris, ora et in hora mortis. Veni Spiritus Sancti, in los corazones tus fieles. Via tu Spiritus serán creados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Buenas tardes. Hola, Taque. Listo. Se hablar hoy sobre purgatorio. Nuestros temas son hablando de la muerte, juicio, cielo, infierno y hablar del purgatorio. Entonces hay mucha confusión sobre eso. Vamos a tratar de aprender hoy en nuestra clase qué significa purgatorio. Ustedes pueden ver el retrato, es lo que tenemos en la iglesia cerca de mi confesionario. Okay. Retrato del purgatorio. Un poco oscuro, pero esa misma imagen que está al lado de mi confesionario. No significa que entrar en mi confesionario es purgatorio, ¿no? No, mejor ese que el infierno, ¿no? Que la Biblia dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Como católicos, creemos y meditamos el tema de las últimas cosas y en teología se llama escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Se trata de la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, el purgatorio y la eternidad. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, la eternidad. Muy saludable meditar sobre esto. Muy saludable. Durante el mes de noviembre, la Santa Misa, la Santa Madre Iglesia, nos exhorta a rezar de manera muy especial por las almas del purgatorio. Rezar por las almas que sufren en el purgatorio es un gran acto de caridad. Las almas del purgatorio pueden rezar por nosotros, pero dependen de la infinita misericordia de Dios, que se comunica también a través de las oraciones, los sacrificios, los sufrimientos, las penitencias, las limosnas y los actos de caridad que podemos ofrecer nosotros por su auxilio. Entonces yo había creado una imagen bastante gráfica utilizando mi mente literaria para ayudarles, ¿no? Imagínate por un momento a uno de tus seres queridos atrapados en una casa en llamas, sin posibilidad de escapar. Tú por tu parte, sabes, subes a la ventana. La rompes y salves a tu ser querido, ayudándole a bajar por la escalera para ponerse salvo. En cierto sentido, eso es lo que hacemos por las almas detenidas en el fuego del purgatorio. Por decirlo de otro modo, nos volvemos en bomberos celestes que ayudan y salvan a las almas del purgatorio de las llamas devoradoras. ¿Qué tal? ¿Buena imagen? Escriba bien, ¿no? Es fácil para entender, ¿no? Fuego, subir la escalera, romper la ventana, buscar a la persona, ponerla sobre el hombro, marcar la escalera, salvarla de las llamas, ¿no? Es lo que nosotros hacemos por las almas en purgatorio. Por lo tanto, procuramos estudiar todo lo que podamos sobre la doctrina del purgatorio. Y luego hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar, mitigar, incluso liberar a nuestros seres queridos del fuego y las penas del purgatorio. Bueno, pasamos de la explicación catequética a llenar algunas preguntas sobre este tema. Porque tenemos varias preguntas cortas, pero importante para responder. ¿Existe realmente el purgatorio?
Sí.
¿Qué dicen los protestantes? Interesante, ¿no? Ellos niegan la existencia del purgatorio. Pero somos católicos y creemos en esta realidad. Ok, puede poner es un dogma de fe. Dogma de fe significa es algo que la iglesia había revelado, declarado en forma dogmática. Por eso no podemos negar purgatorio y ser buenos católicos. Es dogma, doctrina de fe. Y yo pienso que es más lógico. Protestantes lo niegan, pero probablemente muchos van a terminar allá. El lugar que niegan, ¿no? Que número dos, llegamos a la explicación de qué significa la palabra purgatorio. Purgatorio significa purgarse o purificarse. Purgarse o purificarse. Limpiarse. Pulirse. De la suciedad del pecado y los efectos del pecado. Y vamos a nombrar otra vez para grabar a fuego nuestra memoria, nuestro archivo intelectual, que se llama memoria, ¿no? ¿Cuáles son las últimas cosas? Ya hemos dicho, pero vamos a escribirlo otra vez. Muerte. Vamos a morir. Nadie se escapa. Alto, bajo, flaco, gordo. Guapo, feo. Nadie se escapa, ¿no? Tonto, genio, ¿no? Nadie se escapa. Muerte, juicio. Ese va a ser otro tema, ¿no? Juicio. Muerte, juicio. Cielo. El tema que a usted le gusta, el infierno, ¿no? Purgatorio. Y luego la realidad de la eternidad. Que significa para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y bueno, cada noche antes de dormir, 2 o 3 minutos meditando sobre eso. Medio muy eficaz para convertirnos de una vida mediocre. Que ahorita le voy a dar pasajes bíblicos del purgatorio. Y dar prueba del purgatorio. Y voy a darles tres, pero voy a pasar un poco de tiempo sobre el tercero. Que pongan dos Corintios capítulo 3, versículo 10 a 19. Que se lo repito, dos Corintios. Usted tiene Biblia en su casa, ¿no? Dos Corintios, capítulo 3, versículo 10 a 19. Especialmente versículo 14 y 15. Léalo en casa, ustedes van a ver como San Pablo habla del purgatorio. Ok, el segundo es San Mateo 5. Versículo 26. Okay, se lo digo el versículo, si pueden escribirlo, es corto. Dice Jesús, amén, amén te digo, no saldrás hasta que pagues el último centavo. Refiriéndose al purgatorio. Okay? Amén, amén te digo, no saldrás, significa purgatorio, hasta que pagues el último centavo. Ok, número 3 voy a, ese es lo mejor que hay. Yo le voy a dar el pasaje y le voy a explicar el contexto. Y es un capítulo que los protestantes no tienen. Ok, ¿saben? Los protestantes tienen Biblia. Pero su Biblia tiene 66 capítulos, nosotros 73. Nosotros tenemos 7 libros que ellos no tienen. ¿Y cuáles son? Uno Macabeos y dos Macabeos. Lo que ustedes oyeron, ¿fue en la misa ayer ustedes? ¿Alguien fue a mi misa? ¿Nadie? ¿Le gustó la prédica? Fuerte, ¿no? Entonces hablé de los 7 jóvenes relacionados con Santa María Goretti, con la reliquia. Esa grande santa, ¿no? De esos libros, Macabeo 1 y 2, los protestantes, con Martin Lutero, habían rechazado. Yo digo, tal vez por su boda ustedes han recibido una Biblia, probablemente es una Biblia protestante. Trata de fijarse, ¿no? Es posible. Pero conviene tener una Biblia católica, ¿no? Ustedes son católicos, ¿no? ¿Un poco? Okay. Okay, si somos católicos, conviene tener una Biblia católica, no protestante, ni de los mormones, ¿no? Okay, oigan, ese contexto. El famoso soldado Judas Macabeo, probablemente el soldado más valiente en todo el Antiguo Testamento. Él está tratando de salvar los judíos de los griegos que están quitando las costumbres. Y está tratando de obligarle a comer puerco. Como hemos visto ayer. Entonces Judas Macabeo y sus hermanos, muy valientes, dicen, nosotros no vamos a adorar ídolos y no vamos a comer puerco. Porque para los judíos comer puerco es un animal impuro. Entonces Judas Macabeo, okay, está luchando y ganando muchas batallas. Pero una batalla ganó, pero varios de sus soldados están postrados por la tierra muertos. Y antes de sepultarlos, ¿qué hace? Judas va y levanta la túnica. La túnica. Y bajo la túnica tenía un talismán del ídolo de Jamnia. Era un buena suerte, un talismán. Okay, él pensaba, okay, ellos porque están muertos. En lugar de confiar en Dios, estaban confiando en esto. Y debido a esto, murieron. Porque tuvieron tanto miedo contra un ejército muy fuerte, y ellos querían protección, en lugar de confiar en la ayuda de Dios, confiaban en ese objeto. Y fueron matados. ¿Que era pecado mortal o venial? Venial. La razón es el miedo. El miedo es un elemento atenuante que disminuye la culpabilidad. Están paralizados de miedo. Entonces era pecado, pero llena de miedo. Entonces era pecado venial, era pecado. Entonces, ¿qué hace Judas? Él va y recoge, hace una colecta donde recoge varios, yo pienso que era como 2,000 talentos de plata y va a la ciudad de Jerusalén para ofrecer sacrificios por los muertos. Okay, usar nuestra inteligencia, okay. ¿Por qué ofrecer sacrificios por los muertos? Si estuvieran en el cielo, no necesito oraciones, ¿no? Nosotros no rezamos por los santos, rezamos a los santos. Si estuvieran en el infierno, ¿rezamos por los malditos? Tú puedes rezar por los malditos hasta el fin del mundo, pero nada pasa. Los malditos están condenados. Entonces, si no están ni en el infierno, ni en el cielo, ¿dónde están? Es el pasaje mejor en la Biblia. Los otros son buenos, pero eso es clarísimo. Y eso es antes de la venida de Jesús. Como 150 años antes que nazca Jesús. Por eso yo les invito a esta noche, en su Biblia, de leer este capítulo. Y si alguien le pregunta dónde está el purgatorio en la Biblia, ya lo tiene.
¿Cuál es la
cita? Es no había dado todavía, ¿no? Ok. Es Dos Macabeos, capítulo 12, 38 y siguiente. Esos son cinco capítulos después de la primera lectura de ayer. Es el mismo contexto. Okay, es Dos Macabeos. Capítulo 12,38 y siguientes. Entonces ya les había dado el contexto, les expliqué, dan un resumen, ustedes pueden leerlo y entenderlo con ese contexto histórico bíblico. Si alguien le pregunta, ya está. Porque más y más hoy día debemos defender nuestra fe usando pasajes bíblicos, ¿no? Muchas de las ideas que la gente dice, uno puede averiguar y defender usando capítulos y pasajes bíblicos. Pero eso es lo mejor que hay. Y los protestantes dicen, no, porque no tienes en su Biblia. Si el protestante comprara una Biblia total, ¿no? Ok, listo. ¿Listo que listo? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? ¿Contentos como sargentos? ¿No? Bueno, ahorita, si ustedes son maestros, tienen que explicar conceptos abstractos con analogías. Entonces yo, esas son analogías que yo había creado con mi propia creatividad, ¿no? Ok, analogía para purgatorio. Ok, la primera le va a gustar. Ok, ¿cuántas mamás aquí había hecho una ensalada por lo menos una vez en su vida? Ok. Ensalada, si puede poner lechuga, tomates, zanahorias. Ok, pero si puede poner cebollas, ¿no? Okay, una analogía para el purgatorio es esto. ¿Cuál es lo que quema en el purgatorio? Nuestro egoísmo. Entonces, una cebolla tiene capas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, padre? Ok. Y siempre más pequeño. Después llega al centro. ¿Qué hace el purgatorio? Tiene que quemar las capas de egoísmo. Okay. Y cuando no tiene más capa de egoísmo, del cielo. ¿Le gusta? ¿Usa esto? Esto yo había creado, ¿no? Porque lo que quema es egoísmo. Egoísmo es pecado. Si tú entras frente a Jesús con egoísmo, pero en la gracia de Dios, Jesús te dice, muy bien, estás salvado, pero... El fuego de mi amor tiene que quemar ese egoísmo en el purgatorio.
¿Son las faltas de amor?
Sí, ok. Si nuestro amor no es perfecto, purgatorio. Si queremos ir al cielo, hermanos, nuestro amor tiene que ser perfecto. Estamos muy lejos, ¿no es cierto? Sí, padre. Pero debemos tratar. Cada día crecer en el amor. Si uno muere del amor, va al cielo. Por eso los mártires, los cristeros, Santa María Goretti, mi ejemplo, ella murió del amor. Con mucho sufrimiento, pero murió del amor. También Miguel Pro. También Colby. También Santa Inés. También José Luis Sánchez del Río, que tenemos patrón de nuestros jóvenes, de Michoacán, ¿no? Ellos, cuando uno es mártir, el amor es perfecto y Dios dice, ¿quiere mostrar mi grande amor? Muere para mí. Y el mártir dice, estoy listo, Señor. Que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen Guadalupe. Dios está preparando a la persona, ya es como una fruta madura. ¿Listo? Dice, sí, Dios da la gracia, muere derramando su sangre y va como una flecha al cielo. Para mí, la manera mejor para morir, no soy digna, pero yo prefiero esa manera de morir. Soy cobarde, pero Dios da los cobardes fuerza, ¿no? Y voy al doctor por una inyección, ¿no? Doctor dice, no se lo di todavía. Ah, no. Pero Dios da la fuerza, ¿eh? Dios da la fuerza. Ok, segundo ejemplo, analogía. Es cierto, yo robé esto de San... ¿Cómo? El segundo había robado, tengo que ser honesto, de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Según algunos más grandes escritores españoles, San Juan de la Cruz. Mejor que Cervantes, ¿no? Don Quijote. Grande escritor, poeta. Usted le gusta español, que bien que escribe español, ¿no? Es el Shakespeare del idioma español. Y él da este ejemplo. Mi ejemplo es la cebolla. De San Juan de la Cruz ofrece una imagen un poco diferente. Si ustedes van en su garage, mi papá siempre tenía una, como un taller de carpintería. Varios hombres trabajaban esto. Siempre tenía, él trabajaba a veces en fin de semana con leña, con varias cosas, martillos y los instrumentos. Puede ser que en su casa tiene un pedazo de fierro o acero. Grande así. Pero está en su garaje por 10 años. ¿Qué va a pasar si está en su garaje por 10 o 15 años? ¿Cómo?
Se oxida.
Se oxida, obviamente, ¿no? Ok, tú quieres usar ese pedazo por algo en su casa. ¿Cómo vas a quitar la escoria o el óxido? Tiene que ser en fuego. Y pone este pedazo de fierro en el fuego. Al principio, nada. Una hora, hay cambios. 2 horas, todavía más. 4 horas, grandes cambios. En 6 horas, ese pedazo de fierro es igual que el fuego. Y no tiene más óxido. Ese es San Juan de la Cruz. Nosotros somos el pedazo de fierro. Somos fríos, duros, sucios y mal olientes a veces también. ¿Y qué hace? El fuego del amor de Dios, el fuego del amor de Dios, quita todo el óxido. Y el pedazo de fierro asume la misma propiedad del fuego. Parece que es el fuego. Entonces, este óxido es nuestro pecado. El purgatorio es fuego. El fuego tiene que quemar todo lo que no es digno de estar en la presencia de Dios. Amén. Ok, ahorita voy a dar otra, mi tercera analogía. Que imaginar que el día sábado mamá, papá tiene que ir a una boda. Y tú estás, la boda está a las 2, tú estás a las 10 hasta las 12 jugando fútbol. Pero el día es como hoy. Poco de lluvia. El campo es muy resbaloso. Y hay mucho fango. Y tú eres un jugador de fútbol muy, muy agresivo. A veces tumbando a los otros, ¿no? Pero ellos te han tumbado a ti más que una vez. Llegas a la casa, parece un hombre de lodo, ¿no? ¿Y el niño va a la boda, sí? ¿Qué? Discriminación contra niños, ¿no? Eso es el racismo infantil, ¿no? No, obviamente, tiene que sacar su ropa sucia, mamá tiene que lavarla, tiene que ir al baño, bañarse y luego salir con camisa blanca, la corbata y peinado así. Listo, Calixto. A la boda, luego a la banquete. Esa sería una analogía de purgatorio. Purgatorio, tenemos el lodo. La boda es el cielo. No podemos entrar en el cielo con pantalón lleno de lodo. Y los pelos despeinados. Tiene que bañarse, limpiarse y hacerse bonito para Dios. ¿Entendieron? Es otra analogía de Padre Escobita. Por eso ustedes lo pueden entender muy bien. Cebolla, fiero y banquete. Hay mucho más, pero eso es suficiente para darles entendimiento del purgatorio. ¿Qué pasamos? Otra pregunta. ¿El purgatorio es temporal o eterno? ¿Cómo? Es temporal. Mientras el infierno y el paraíso eterno. Las almas en purgatorio se quedan. Puede ser poco tiempo, pero podría ser mucho tiempo también. Depende de la analogía de la cebolla. Si las capas son muy densas, son muchas, bueno, el fuego del amor de Dios va a exigir más tiempo para ir quemándolas. Ok, pasamos qué día y mes, qué día y qué mes se reflexiona más sobre el purgatorio. ¿Mes de febrero? ¿Cómo? Noviembre. Bueno, deberíamos pensar siempre, pero especialmente este mes, deberíamos poner más hincapié en pensar y rezar por las almas en purgatorio. Y el día, Blanca, ok, muy bien, el 2 de noviembre es el día de todos los fieles difuntos. Ok, número 12. Misas fúnebres. ¿Cuáles son algunos abusos? Le voy a dar dos frases que se oye. Yo digo que es una forma de compasión falsa. Lo que dice la gente, su intención está bien, pero es una falla enorme. Uno es esto. Voy a agregar esto. Pero dice muchas veces, ¡ah, ya murió Juanito! ¡Ah, no sufre más! Pobrecito está en purgatorio por 150 años. No, no sufre más. ¡Ah! ¡Ah! No sufre más. Y otro es, está en un lugar mucho mejor. Y como dice Ana María, está en el cielo. ¿Cómo sabes? Eso se oye siempre. Menos cuando viene la misa fúnebre del Padre Escobita, yo no. Yo no tengo otro estilo, ¿no? No sé mal, pero yo sé exactamente lo que voy a decir. Ok. Fuego. Todos ustedes en su vida, por lo menos una vez, se había quemado, ¿no? Yo también, más que una vez. Okay. Voy a decir una experiencia que yo tuve a la edad de Iván, cuando vivía en New Jersey, ¿no? Cruzando nuestra calle había una familia, yo vivía con muchos católicos de 8, 9, 10 hijos, familias grandes, irlandeses y italianos, ¿no? Y un día, la casa del vecino estaba quemando. Y ellos tuvieron muchos hijos. Y yo y mi hermana mayor, yo tuve como 12 años, mi hermana 13, escuchamos la mamá que estaba gritando, ¡mi hija está dentro! ¡Mi hija está dentro! Tenía una hija de 2 años. Quemando dentro. Y yo y mi hermano, no sabiendo nada de ser bomberos o nada, pero con mucha buena voluntad, nosotros tratamos de entrar para salvar a la niña. Sin saber dónde estaba. Pero nuestra intención, vamos a encontrar a la chiquita y sacarla fuera. Y nunca me voy a olvidar, yo traté de entrar en la puerta atrás. Yo empuqué la puerta y yo y mi hermano tratamos y era como una mano invisible que me empujó tumbándome fuera. Era nada más que los humos del fuego. Y yo tenía mi cara y mis cabellos quemados. No fue una quemadura muy seria, pero me quedé tocando mis en inglés es singed, quemados, ¿no? En mi frente, quemado. Y ese era nada más que los humos del fuego. Ni hablar de los humos más cerca del fuego, ni hablar del fuego. Y gracias a Dios, la niña estaba en la terraza, tenía como 4 años, se lanzó, era como un debería escribir un cuento corto de esto. Se tiró de la ventana, el bombero llegó, cayó encima del hombro, deslocando el hombro del bombero, pero se salvó. Debería escribir un cuento sobre esto. Pero mi punto es, yo traté de entrar a mi hermana, era como una mano invisible, un fuego, solamente los humos me quemó. Y si hubiera entrado, habría terminado quemado, sí. Pero Dios no quiso que yo muriera. ¿Eh? Habría sido en Marte, ¿no? Ah, lost the chance, ¿no? Ah, yeah. Sí, nuestra intención fue de niños muy inocentes, salvar a la chiquita, ¿no? Sin saber nada del fuego, ¿no? Ahorita yo sé. Pero cada uno debería traer su propia experiencia de fuego y tratan de vivir una vida santa para evitarlo por 100 años, ¿no? Este temor de Dios podría motivarnos de ser un poco más fervientes y menos flojos y no ser tan mediocres, ¿no? Esos son los abusos teológicos, es presumir, Presumir que todo mundo que muere va inmediatamente al cielo, ¿no? No es así. Okay, ¿qué parte del catecismo que puede poner en el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Alguno tiene el catecismo de la Iglesia Católica? Okay. Y de leerlo hay como tres números. Porque ¿qué podemos hacer para ayudar a las almas del purgatorio? Que lo que quiero hacer es ustedes podrían escribirlo a Baco, Baco número 21, y pueden poner al lado de número 14, obtener una indulgencia plenaria. Obtener una indulgencia plenaria. Que indulgencia plenaria, si uno lo recibe, quita todos sus pecados y las penas debido al pecado y va inmediatamente al cielo. Pero si ustedes pueden conseguir una indulgencia plenaria y aplicarla a los difuntos.
¿Cómo hacen
eso? ¿Ok? Y podrían, técnicamente, podrían obtenerla cada día. Pero hay cinco condiciones. Vamos a aprenderlo. Porque seguramente ustedes tienen parientes, probablemente están en purgatorio, yo también, ¿no? Y quedarnos nada más sentados sobre nuestras manos, eso no sirve para nada. ¿No? Si amamos a alguien, queremos ser esos divinos bomberos. ¿No? Que son cinco condiciones para conseguir una indulgencia plenaria. Okay, ¿cuál es la primera? Cinco condiciones. Para obtener indulgencia plenaria, no parcial. Plenaria. Ok, antes de darles explico de dónde viene. Okay. Viene en esta manera. Que el Viernes Santo, Jesús murió en la cruz. Después, al final de su muerte, un soldado vino, traspasó el corazón de Jesús con una lanza. Y salió del corazón de Jesús esto. Ok, con esto nació la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nació en dos momentos, Pentecostés y Viernes Santo. Cuando el corazón fue traspasado con la lanza. Este brotó sangre y agua, tenemos los sacramentos. Esto, con eso me tiene un tesoro infinito de gracias. del corazón de Jesús, simbolizando amor. Amor. Parte trata de imaginar un recipiente de 1,000 kilómetros con joyas. Okay? Uno puede agarrar lo que quiera. Porque las gracias son infinitas porque estamos hablando de Dios. Dios es infinito. Por eso las indulgencias salen del corazón de Jesús con el cuerpo místico de su iglesia, aplicándolos en manera especial en la vida sacramental. Entonces, la primera condición es, para conseguirlo, es una confesión sacramental. Confesión sacramental. Que segunda es misa y santa comunión. Misa y santa comunión. Fíjense. Rayos blancos simboliza la confesión. Rojos. Está relacionado con este retrato. Que este rayo blanco, dice Jesús de Santa Faustina, blanco simboliza bautismo y la confesión. Es algo que purifica. Que salió sangre y agua. Esa es agua. Sangre. Confesión sacramental. La misa y la santa comunión. La sangre de Cristo. La comunión es cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Sigamos. Hay 5 condiciones. Cero es actos de indulgencia. Pues la iglesia ofrece varios actos de indulgencia que tiene que ser. Y voy a dar varias posibilidades. Que uno sería de rezar el rosario, pero rosario en familia. En familia. O si no en familia, rezar rosario frente al Santísimo. Frente al tabernáculo en la iglesia. Otra posibilidad. Leer y meditar la Biblia media hora. Treinta minutos. Y otra, hacer el Via Crucis. Hacer el Via Crucis. Esas son cuatro opciones. Y hasta hoy, empezando con el 2, por una semana, visitar el cementerio. Si van al cementerio hoy o mañana, okay, Forest Lawn o Old Soul, lo que sea, visitar los cementerios y rezar por los muertos. Y hay dos condiciones más. Tiene que rezar por Papa. Las intenciones del Papa. Falta una más. Y si no cumplimos los cinco, no se consigue la indulgencia. Quinto es estar desapegado del pecado. ¿Qué significa? Por lo menos, cuando vamos a la confesión, decimos, yo no quiero pecar más. Por lo menos, dice yo voy a tratar de no pecar más. Si uno se confiesa bien, debería siempre tener esa intención. Claro que vamos a caer, pero tener la intención y evitar las ocasiones del pecado también. Yo voy a confesar, pero voy a ponerme en peligro. No está bien esto. Evitar personas, lugares, circunstancias que me conducen al pecado. Eso se llama evitar la ocasión del pecado. Haciendo esto, tú haces esto, Señor, yo ofrezco esto para mi papá, mi abuelo. Y puede ser que Dios podría usarlo para otra persona. Pero consigue la indulgencia plenaria. Es una obra de caridad enorme. ¿Te gustaría que tu hijo lo hiciera para ti si tú tienes 80 años muerto, tus hijos tienen 40? Yo también. Yo no tengo hijos, pero personas que me conocen, ¿no? Ah, sí. Fíjense, nosotros somos 100 personas aquí, tal vez un poco más. Si cada uno lo hace, en un día, hay 100 almas de pasar del purgatorio al cielo de vida en nosotros. ¡Qué grande! ¿Eh? ¿Cómo? Uno puede conseguirlo, cada día. Lo que yo hago también es, cada semana yo hago para mí mismo, porque uno puede aplicarse a sí mismo también. Que yo quiero ir al cielo inmediatamente. Yo estoy, pongo todos los medios que yo pueda llegar con la flecha derecha.
¿Padre?
Sí.
¿Tú cada vez que lo quiero yo hacer?
Es una buena pregunta. Yo diría, yo entré como dos semanas, no hace falta confesarse cada día. Debería averiguar, tal vez entre un mes, no sé que uno tiene que confesarse cada día, no. Eso es donde no está claro, probablemente dos, tres, cuatro semanas, pero confesarse sí. Es una obra de caridad enorme.
¿Y cuenta solo por un alma, Padre, o lo podemos hacer por...?
Bueno, es un alma, pero yo pienso, mi opinión es, si uno tiene un fuego de amor, Dios podría sacar 25 almas si uno tiene mucho amor. Si no, caemos en legalismo, ¿no? Porque lo que vale es amor. Imagina a los niños de Fátima ofreciendo sacrificios. ¿Qué fuerza tenía Jacinta Francisco? Imagina a María Goretti. ¿Qué santidad? Imagina a Santa Faustina. ¡Qué santaza! Imagina a San Juan Bosco. Imagina a San José Luis Sánchez de Río. ¡Qué santidad a los 16 años! Ustedes son mexicanos. Lee las cartas que había escrito un niño de 16 años. ¡Qué profundidad! ¿Tiene 16 años? Todos los santos tienen mucha profundidad espiritual. Algunos tienen pocos estudios, pero una profundidad espiritual mejor que 4 doctorados, ¿no? Algunos van a misa diaria, misa diaria, varios. Trata de conseguirlo todos los días. Y esas almas en purgatorio ya pueden rezar por nosotros, pero llegar al cielo van a hacer todo lo posible para ayudarnos a llegar al cielo. Porque ustedes han hecho el favor mayor. Imagina tu contacto con el fuego que yo tuve. Ellos mil veces peor. Están salvados. Están salvados, pero sufren mucho. Y muchas almas están abandonadas. So yo rezo por las almas más abandonadas porque, ejemplo, mi familia somos muchos. Muchos que la familia mexicana, nosotros somos muchos, ¿no? Nomás 39 nietos. La familia es bastante grande, pero hay gente que no tiene nada en la familia. Si no tiene nada en la familia, nadie lo conoce. Es como un huérfano, una viuda sin conocido, ¿no? Claro que Dios puede intervenir, ver el sufrimiento. Dios es tan misericordioso. Pero hay almas abandonadas. Sí. Bueno, espero que muchos de ellos lleguen a purgatorio. Ellos pueden negarlo, pero negarlo no, igual existe. Yo podría decir que no hay una pared aquí. ¡Au! Yo puedo negar la pared, pero la pared existe, ¿no? Que negar la verdad no cambia la verdad, ¿no? La verdad existe. Jesús es el camino, la vida y la verdad, ¿no? Trata de aplicar la regla de oro. Hagan los demás lo que tú quieres que hagan a ti. Seguramente al morir, hace 6 meses, mi mamá estaba muy enferma. Ella me llamó a mí, a mi hermano y yo. Y decía cómo ella quería morir. Yo era admirable. Me quedó sacerdote, la cornea, rosario. Estaba diciendo todo lo que yo quiero. Porque ella quiere ir al cielo, ¿no? Ella toma su vida muy serio, ¿no? Y yo la considero una mujer muy santa, realmente, ¿no? Pero ¿sabe lo que ella dijo? Yo digo, hijo, hablando a mí. Estaba hablando con yo y mi hermano mayor, ¿no? Hijo, apenas que muera, yo quiero que de rezar la misa gregoriana inmediatamente para mí. Voy a hablar de la misa gregoriana. Es otra pregunta que sigue, ¿no? Nadie lo sabe qué es la misa gregoriana, yo pienso, pero voy a explicar qué es la misa gregoriana. Mi mamá lo entiende muy bien.
Disculpe, padre, las misas perpetuas que ofrecen sirven para las almas y para
la vida. Sí. No es una misa gregoriana, pero sirven para esta intención también.
¿Y las misas gregorianas también aquí las
hacen? No. No, tiene que buscar otro lugar. Porque nosotros tenemos tanta gente que pide misa. No ponemos... Misa gregoriana es... Bueno, se lo explico. Okay. Número 14. ¿Qué podemos hacer para las almas en purgatorio? Rezar. Y hacer la indulgencia plenaria. Otra es ofrecer sacrificios. 16. De ofrecer limosnas. ¿Cuánto dura la misa gregoriana? Esa dura un mes, 30 días. Okay, ¿cuál es el origen de la misa gregoriana? Es bien Papa Gregorio. Tenía un amigo monje. Y ellos han dicho, aquel que muere primero tiene que rezar por el defunto. Murió su amigo. Él se puso a rezar por su amigo. Una misa, dos, tres, cuatro, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Después de 30 días, su amigo sale y dice, ¡ah, estoy en el cielo! Pero 30 misas. Ese sería el origen de la misa gregoriana. Y mi mamá dijo, mi querido hijo sacerdote, apenas que yo muera, yo quiero la misa gregoriana. ¿No?
¿Deben ser consecutivas?
Sí. Y cuando muere, yo voy a pedir a mi superior, Padre Lorenzo, si me da permiso, seguramente él va a decir que sí. Ojalá que viva mucho más. Pero, ¿qué voy a hacer? Bueno, probablemente cada día tengo una capilla. Voy a rezar la misa. Puede ser que yo soy el único, pero cada misa vale más que el universo. Yo pienso muchas veces, si una mujer tan santa como ella pide 30 misas nosotros. No, y todo el mundo debería, nadie piensa así, pero todo el mundo debería pensar en esto. A María y yo espero que van a ofrecer la misa gregoriana para mí.
Pero tiene que ser inmediatamente que muere la persona.
No, por ejemplo, cuando murió mi papá. Hace 6 años, entre una media hora, estaba ya rezando la misa de mi papá. Entre media hora. Y Padre Lorenzo y Padre Craig estaban rezando. Mi papá no estaba muerto una hora, ya 3 sacerdotes rezando por su alma. Bueno, tiene una ventaja que tiene un hijo sacerdote, es cierto. Claro. Mírame, yo lloré un poco porque yo amo mucho a papá. Y fue en shock porque pasó muy rápidamente. Recibí la llamada de mi hermano el doctor. Ay, le digo, Padre Lorenzo, vamos a rezar misa en la capilla, una misa por él. Y voy a seguir rezando por él hasta mi muerte. Y todo el mundo lo conocía, lo amaba. Él construyó una escuela católica para niños pobres. Eso es. Gastando mucho dinero. Tiene un hijo sacerdote. ¿Cómo Jesús no va a ver esto? ¿Cómo no va a ver esto? Uno puede conocer el árbol con los frutos, ¿no? Pero igual, no era perfecto. Puede ser que algo siga usando. Puede ser que hay algo, ¿no? No podemos fallar en rezar por las almas del purgatorio. Pues decir, Yo bromeaba con él. Papi, cuando muere, yo voy a rezar un Ave María distraída nomás. Él se enojó conmigo, ¿no? Y con la misa gregoriana, papi, escuché. Tomar esta plática nos hace más serios, más sobrios, ¿no? Tomar nuestra vida, la muerte, más serio. Hablar con sus hijos adolescentes sobre eso, teenagers. Hablar con... Yo voy a tocar este tema, la confirmación, con mis muchachos. Algunos están conmigo, sus hijos, ¿no?
Padre, ¿y esa misa gregoriana es lo mismo que una indulgencia plenaria? ¿Es lo mismo?
Sí, pero cada misa podría recibir una indulgencia distinta en 30 días, indulgencias plenarias, ¿no?
30 días.
Aplicarla a otras personas. Ok, tenemos santos que hablaron del purgatorio, que escriben San Nicolás Tolentino, Santo Agustino Italiano, y lo más famoso, ustedes pueden leer sus escritos, Santa Catarina de Génova. Es una italiana, ella había escrito la santa más importante del purgatorio en la Iglesia Católica. Santa Catalina, si usted habla italiano, Catarina con are, de Génova. No, Génova, ¿no en español? Génova. 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 Oh, ok, en italiano Génova, okay. Sin B. Leer ella y sus escritos. Bien. Muy bien. ¿Me gustó el tema? Ok, vamos a tratar de sacar las almas del purgatorio. Amén. Dios te salve, María. Eres de gracia, Señor. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gracias, Señor. Señor, esté con vosotros. Bendiga Dios ahora por nuestro Padre y con el Espíritu Santo.
Amén.
Gracias, Padre. Gracias.
Padre, ¿cuál es el origen de la misa gregoriana?
Papa Gregorio Magno.
Gracias. Sí.